En el último mes hemos pasado de concebir al ejército ruso como un rodillo imparable a estimarle en un mero gigante con los pies de barro, una especie de enorme chatarrería móvil incapaz de vencer a un país inferior como Ucrania, una fábrica de humo cuyos únicos éxitos de la última década habrían consistido en inyectarnos la toxina de su propaganda. Hoy ha llegado el momento de poner las cosas en su justo contexto y responder a las preguntas clave. ¿Han aprendido algo los rusos de Chechenia? ¿Son acaso los ruski más corruptos que los ucranianos, teniendo en cuenta que sus culturas son similares? ¿Es la debacle rusa obra de un magnífico plan estadounidense? ¿O en realidad nos estamos pasando con el ejército ruso? Está claro que en estos momentos los ucranianos han vencido en la batalla de Kiev. Y está claro que en estos momentos el ejército ruso, con evidencias gráficas, ha perdido ya más de 400 tanques, que se dice pronto. Ahora bien, ¿tan mal lo ha hecho el ejército ruso? ¿O es que se le ha encomendado una misión que de por sí era muy difícil y que ponía en riesgo a todas las fuerzas? Bueno, pues en este vídeo vamos a intentar despejar estas preguntas. Así que yo soy Iago Rodríguez, bienvenidos a todos los interesados en la comunidad de asuntos militares en español. Y ahora, comencemos. En agosto de 2008, durante los Juegos Olímpicos de Pekín, estalla la guerra en el Cáucaso. Los ejércitos ruso y georgiano se baten por todo el país. Al principio, Georgia llevaba la iniciativa e infligió bajas importantes. Sin embargo, las tropas del Kremlin lograron reorganizarse y lanzar una ofensiva improvisada sobre el pequeño país. Más pronto que tarde, los T-72 aplastaban bajo sus orugas al ejército enemigo. Putin se alzaba victorioso. Sin embargo, un rival tan pequeño como Georgia ha logrado imponer un coste notable a Moscú. Y sobre todo, se han notado las graves carencias de las fuerzas armadas, incapaces de movilizarse, coordinarse y adolescentes de un pésimo mantenimiento. Se inaugura así una década de reformas industriales y militares. Una década durante la que el ejército ruso hace unas buenas operaciones, es decir, la intervención militar de Rusia en Siria es una intervención militar bien hecha, una intervención militar en la que destaca la operatividad de la fuerza expedicionaria, en particular del componente aéreo de esa fuerza expedicionaria rusa en Siria. Vemos la guerra del Donbass, en la que el ejército ruso se enfrenta a un ejército ucraniano que, pese a todo, no deja de ser un ejército regular y un ejército con ciertos materiales, con equipos pesados. Y sin embargo, en este caso, el ejército ruso logra una serie de victorias, no a ningún coste, ciertamente sufren bajas, pero en general el ejército ruso se comporta muy bien en batalla y logra unas victorias importantísimas. Y vemos incluso últimamente esa intervención tan rápida que realizaron las fuerzas de despliegue rápido rusas, los paracaidistas rusos en Kazajstán. Por tanto, en la última década habíamos tenido una serie de indicios de que el ejército ruso, pues efectivamente había realizado reformas y estaba en mucho mejor situación que en el pasado. Y ahora viajemos en el tiempo al pasado 24 de febrero, cuando Moscú inició la Operación Militar Especial. Los avances fueron fulgurantes. Los blindados ruski barrieron a los elementos avanzados de la 92 mecanizada, alcanzaron Kharkov, rodearon la ciudad, dejaron sus fuerzas en retaguardia y prosiguieron su avance. Simultáneamente, los paracas rusos, los boinas azules de la BDB, se lanzaron como perros de presa sobre el aeródromo de Gostomel, escoltados por los potentes helicópteros Kamov-52. La Guardia Nacional, que defendía la capital, reaccionó y los operadores de Stinger y Strela se cobraron un duro peaje entre los atacantes. Pero estos lograron echar pie a tierra y desplegar al grueso de la tropa. En apenas unas horas, una fuerza rusa importante estaba a apenas 12 kilómetros del centro de Kiev, aunque eso sí, sufriendo fuertes contraataques. Y lo que es peor, se había puesto en marcha una enorme fuerza desde Bielorrusia, atravesando Cherniv al este del Dnieper y Chernóbil al oeste. Los defensores de Cherniv resistieron, pero en Chernóbil los rusos lograron enlazar con Gostomel en apenas 48 horas. Los rusos estaban a las puertas de la capital, y aunque sufriendo ciertas bajas y contragolpes, los paracas habían culminado con éxito su operación. Esto nos lleva a una primera pregunta. ¿No se había defendido una vía de aproximación tan obvia, de hecho la más directa de todas las que van de Bielorrusia a Kiev? ¿Por qué no estaba bien defendida? En la otra margen del río Dnieper, los ucranianos se atrincheraron en Cherniv y lo han aguantado hasta ahora, hasta vencer en la batalla por Kiev. ¿Por qué no sucedió lo mismo con Chernóbil? Bueno, yo creo que el ejército ruso logró avanzar en la zona de Chernóbil. Logró avanzar y logró acercarse hasta Kiev, hasta el punto de estar 80 kilómetros avanzados en 2 días nada más, y poder ya en ese momento asaltar la capital. ¿Por qué no lograron asaltar con éxito la capital? ¿Por qué de repente la resistencia ucraniana se endureció tantísimo? De haber actuado de una manera más rápida, ¿pudieron los rusos haber tomado Kiev al tercer día de la guerra? Es posible, no hay que descartarlo. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es cómo de cerca estuvo esa victoria y por tanto cómo de arriesgado o bien calculado estuvo el plan ruso. Lo digo porque, por ejemplo, recordemos la invasión de Francia de 1940 por parte de los alemanes, una de las campañas más exitosas de la historia, y todos sabemos que en los atascos de tanques alemanes en las Ardenas se jugó la guerra, es decir, en un momento dado eso es lo que permitió sorprender por parte de los alemanes a los ejércitos de Francia y Reino Unido, pero también es cierto que una pequeñísima resistencia en las Ardenas hubiera permitido a Reino Unido y a Francia destrozar al ejército alemán en muy poco tiempo. Por tanto, a veces las victorias militares son cuestión de muy poco tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué planteo esto? Por no tener ahora la visión de que todo se hizo mal para acercarse a Kiev. No estuvieron tan lejos de tomar Kiev. Analicemos las bajas rusas de tanques para saber si ha habido o no modernización. En total han perdido 400 tanques cuyo modelo ha podido ser identificado. De ellos el 44% son modelos producidos en tiempos de la Unión Soviética. Solo un 13% son diseños producidos del 90 hasta 2010. Mientras que el 43% restante son modelos como el T-80 BVM o el T-72B3 posteriores al 2010. Diseños como el T-90A o el T-72B3 usan ópticas francesas de Thales con unas propiedades homologables a las de un Leopardo 2. Puede que en conjunto sea un vehículo menos sofisticado que el alemán, pero esta cifra de carros de combate más o menos recientes en servicio indican que no todo es humo, que efectivamente ha existido un gran esfuerzo de modernización ruso en la última década. Lo anterior es solo una manera de ilustrar que, a mi entender, es un error pensar que el ejército ruso no ha mejorado ni aprendido nada desde 2008 o menos aún desde Chechenia. Los restos humeantes de sus blindados nos cuentan esta otra historia. Pensemos también en los helicópteros Kamov 52, son lo más moderno que tenía el arsenal ruso, lo más publicitado y ciertamente son helicópteros que han estado en combate, que los vemos constantemente, que han sido derribados en cantidades importantes, puede ser, pero también es cierto que el Kamov 52 es que está en todos los focos de combates, está en los lugares más arriesgados, es lógico que esté sufriendo bajas. Entonces vemos otro material relativamente nuevo que está operando por parte de los rusos. Por tanto, creo que en materia industrial vemos que se han hecho cosas mal, pero también se han hecho cosas bien. No vemos desde luego que todos sean viejos tanques o viejos aparatos de la era soviética. Vemos también mucho material más o menos reciente, de los últimos 10 años básicamente. Asimismo, otra cuestión a la que se suele aludir, la corrupción en el ejército ruso. Hemos de recordar que al fin y al cabo ucranianos y rusos vienen de una misma herencia institucional soviética, vienen de una misma cultura eslava, si lo queremos referir así, y eso supone que al final todo esto de las corruptelas, la existencia de oligarquías, el modo de relacionarse entre los subalternos y sus jefes, el índice de distancia jerárquica es muy similar, es decir, son países que si la cuestión fuera la corrupción, el ejército ucraniano estaría corrupto en una medida muy similar al ejército ruso. Hay quienes alegan, no, es que el adiestramiento proporcionado por Estados Unidos y la OTAN ha cambiado un poco ese chip, ha introducido nuevas dinámicas, una nueva cultura de trabajo. Y yo esto, teniendo en cuenta la experiencia histórica con relación a este tipo de programas de asistencia, pues pueden tener cierto impacto, pero la cultura es algo que es muy profundo, que no puede cambiar normalmente un programa de asistencia militar. Entonces, yo creo que esto puede haber influido, la creación del mando de operaciones especiales ucranianos, algunas cosas puntuales sí, pero de ahí a que los rusos sean sumamente corruptos, los ucranianos no, y eso haya sido lo que haya marcado la diferencia en el desempeño de ambos ejércitos, yo creo que esta es una explicación poco sincera, por así decirlo. Ahora bien, el plan ruso asumía enormes riesgos. Ucrania no es un país que lleve décadas aislado y sin modernizar sus defensas, como era el caso de Irak en 2003, por ejemplo. Asimismo, incluso para vencer en Tormenta del Desierto, el ataque de la coalición y Estados Unidos estuvo precedido por un mes de intensa campaña aérea y preparación artillera, un mes en el que la logística y las defensas iraquíes fueron diezmadas. Aquí no ha sucedido eso, aquí no ha existido fuego preparatorio. En su lugar, los rusos han entrado con todo el día a uno, tras un breve bombardeo de 3 horas, exponiéndose así a graves bajas que han terminado por materializarse. Creo que una de las claves es el principio de concentración. Realmente los rusos, tal y como han enfocado esta operación, no han seguido este principio básico de la guerra. Tú tienes que concentrar tus fuerzas, y más con una fuerza de invasión que estaba bien, era muy grande, yo creo que era suficiente para tomar el este de Ucrania, pero no era suficiente si la dispersabas en demasiadas lugares. De hecho, esto es una de las cosas que como recordaréis, en los primeros días de la guerra, pues a mí me sorprendieron, ¿no? El excesivo desparrame de todas esas ofensivas. Atacaban por Kharkov, atacaban por Cherniv, atacaban por Sumy, atacaban en las dos márgenes del río Dnieper en dirección a Kiev, atacaban desde Crimea. Es decir, las fuerzas estaban excesivamente dispersas y esto finalmente se ha terminado pagando. Y no solo pensemos en la dispersión espacial de los esfuerzos, sino que pensemos también en la dispersión temporal de los esfuerzos. Es decir, no se trata de concentrar mis ataques en un lugar, sino de concentrarlos en el tiempo, no a lo largo de un mes. Los misiles que ha lanzado Rusia es una cantidad relevante, más de 1000 misiles ya en estos momentos, pero esos 1000 misiles había que lanzarlos en la primera semana de operaciones, no a lo largo de mes y pico de operaciones. ¿Por qué? Porque si tú vas, digamos, distribuyendo tus ataques, a tu enemigo le da tiempo a reponerse. No es lo mismo destruir de repente todas las estaciones eléctricas, todos los puentes, todas las refinerías, depósitos de combustible en una semana, que el Estado Mayor ucraniano encima con un ataque simultáneo por todas partes, pues se vuelve loco porque los refuerzos no llegan a tiempo, es todo un desbarajuste, que irlo distribuyendo en el tiempo y destruyo este puente, mañana o dentro de una semana destruyo el otro, pero claro, en ese tiempo a los otros les ha dado tiempo a reparar. En fin, quiero decir que no se han concentrado las fuerzas ni en el espacio ni en el tiempo, porque quizás han previsto una campaña menos dura y menos hostil por parte de los ucranianos. Y a partir de ahí también recordemos una cosa, podemos mofarnos lo que queramos de los rusos y ver que al final hay cosas que solo las hace Estados Unidos porque es la que tiene músculo y misiles y logística. Pero el número de misiles que ha disparado Rusia, no hay ningún otro país europeo que lo posea. Es decir, recordemos la campaña para destruir la defensa aérea libia en 2011. Los países europeos nos quedamos. Francia y Reino Unido, que son las potencias militares europeas, se quedaron sin armamento guiado para proseguir esta campaña. Y eso obligó a solicitar a Obama, que era bastante reticente, a invertir y a liderar la campaña contra la supresión de la defensa aérea libia. Es decir, que nos quedamos sin bombas guiadas y sin misiles. Por tanto, sí, los rusos insuficiente, pero probablemente tienen muchos más misiles de precisión de los que tenemos aquí muchos países. Lo digo en el sentido de ser autocríticos y de pensar en las carencias de nuestras propias fuerzas armadas, que son muchas. Los rusos han concentrado 190.000 soldados fuera de sus bases, una fuerza que dobla en tamaño a todo el ejército de tierra español. Han concentrado cientos de aviones, de helicóptero, miles de blindados y artillería, camiones, trenes. Quizás la campaña se concibió como un golpe rápido y por eso la logística estaba preparada para muy pocos días. Quizás los ciberataques estadounidenses contra la organización de las vías férreas bielorrusas y rusas se ha cobrado un gran peaje. Quizás los ucranianos se centraron en destruir camiones logísticos, lo que explicaría que uno de cada tres vehículos perdidos pertenezcan a esta categoría. No lo sabemos, pero pese a todo, el esfuerzo logístico fue enorme. Imaginad lo que supone trasladar todas esas fuerzas y reajustar la entrega de piezas de repuesto, millones de litros de combustible, de raciones de munición. Ningún ejército europeo se ha enfrentado a un reto logístico de este calado desde la Segunda Guerra Mundial. Otro error es el de la preparación psicológica. Es decir, lógicamente antes de lanzar una guerra de este nivel, habría que haber preparado mentalmente al ejército ruso primero y en segundo lugar a la población rusa, porque si no luego tienes muchas probabilidades de que todo esto se te vuelva en tu contra. Claro, has planteado que esto iba a ser una operación militar especial, esperabas una victoria quizás como la de Crimea, algo rápido, relativamente limpio, y por tanto, bueno, tenía lógica ponerle ese nombre y no haber preparado a tu población, porque lo ibas a vender como una operación magistral con muy poco combate, ¿no? Claro, esto se te ha vuelto en contra, la gente no se espera, no asume aún que haya una guerra. En la región de Belgorod, junto a la propia Ucrania y en Krasnodar, pues ya la gente está nerviosa porque está empezando ahora la campaña de reclutamiento de primavera del ejército ruso, que supone llamar a filas a 135.000 jóvenes, y la gente está nerviosa porque les envíen al frente. En las regiones fronterizas con Rusia, ya la gente está inquieta y sabe que esto no está yendo exactamente como se está contando en los medios estatales. Lo sé porque he estado vigilando todas esas redes sociales estos días. ¿Qué hay de los ucranianos? El ejército regular, la Guardia Nacional y hasta la Fuerza Aérea, por la que nadie daba un florín, han estado a la altura y han defendido con tesón y habilidad el país. Bien es cierto que a menudo pivotando sobre las urbes que servían como base desde la que sacudir a los esfuerzos rusos en las zonas rurales. No obstante, es cierto que los ucranianos han contado con la inestimable ayuda occidental. No en vano, operan un arsenal de armas antitanque modernas, caras y disponibles en mayor número que si sumáramos los arsenales de varias potencias europeas. Un factor que era muy difícil de ponderar antes de la guerra, porque no sabíamos qué grado de confianza y qué grado de apuesta estaba dispuesto a realizar Estados Unidos, ni sabíamos, luego una vez recibida inteligencia de Estados Unidos por parte de Ucrania, si los ucranianos iban a distribuirla adecuadamente, ¿no? Pero la inteligencia estadounidense en todo caso es una cuestión importante. Es decir, al final tú te estás enfrentando a toda la red de satélites de Estados Unidos que están observándote y a toda la NSA, ¿no? Por ejemplo, la NSA, que se encarga de la inteligencia de señales electrónicas, al final para Estados Unidos, puede, a través de las leyes estadounidenses, tener acceso a Google Maps, a Google en general, a Apple, en fin. Todo esto, en el contexto de una guerra, puede permitir a agencias como la NSA recabar numerosísima información de los smartphones que lleven los soldados rusos. Todo eso permite al ejército ucraniano alertarle de por dónde vienen las columnas de blindados rusos. Entonces, claro, es muy fácil criticarlo, pero decir, si a ti te ponen en contra a alguien que está apoyado por toda la inteligencia de Estados Unidos, también te hubiera salido también la invasión. Es decir, claro, las cosas se ponen mucho más cuesta arriba, sobre todo con una acción tan rápida que depende del riesgo tanto que lanzas a tus columnas a toda velocidad. Y claro, si el otro sabe por dónde vienen gracias a la inteligencia de Estados Unidos, tiene una ventaja muy considerable. Por eso creo que este es otro factor a ponderar. ¿Podrían los ucranianos haber infligido esta derrota de no haber contado con la inteligencia de Estados Unidos, aunque sí hubieran dispuesto de misiles antitanque y de moral para usarlos? Bueno, pues es una pregunta que creo que es importante lanzar. Los rusos parecen haber cometido errores de inteligencia muy graves a la hora de evaluar al ejército ucraniano. En consecuencia, no han sabido adaptarse a las circunstancias cambiantes y cuando lo han hecho ha sido demasiado tarde. Divisiones de la guardia vapuleadas, decenas de miles de bajas, posiciones insostenibles en Kiev, Kharkov o Mykolaiv. La anticipación estadounidense a las jugadas de Putin también indican el grado de infiltración que padece el Estado ruso por parte de las agencias de inteligencia estadounidenses. La contrainteligencia ha fracasado estrepitosamente. Por último, los soldados rusos han seguido cometiendo negligencias y errores de principiantes, como el uso de radios comerciales con comunicaciones inseguras o llevando sus smartphones al campo de batalla. Pensemos que una agencia de inteligencia como la NSA, que se dedica a inteligencia de señales y tiene poder para presionar a Google, Apple y otras compañías, podría recabar información muy valiosa gracias a todos estos dispositivos. Punto importante, como la guerra se ha planificado como algo relativamente lento, tenemos el factor de la superioridad aérea que no ha sido conseguida, no ha sido machacada. Normalmente para destruir una defensa aérea tienes que pasarte semanas o hasta meses en ocasiones destruyendo sistemáticamente los sistemas de defensa aérea enemigos. Esto no lo hace Rusia porque probablemente espera una campaña muy corta, entonces espera el apoyo de la aviación, sí, pero no espera tener que invertir tanto tiempo en conseguir esa supremacía aérea. Con todo, es cierto que probablemente a nivel local los rusos han conseguido desarrollar en algunos lugares cierta superioridad aérea local. También es cierto que en general no la han logrado sobre el país. De hecho, sus bombarderos no pueden entrar en Ucrania porque corren el riesgo de ser derribados. Por tanto, vemos que en ese sentido un elemento que hubiera sido muy importante y muy útil, que de hecho en Siria, por ejemplo, se ha demostrado clave para el esfuerzo ruso en tierra, pues no ha estado disponible. La fuerza aérea está sufriendo muchas bajas, ya no parece haber una campaña de supresión de la defensa aérea bien llevada, bien eficaz, y luego tenemos probablemente una actuación muy bien llevada, tanto por parte de la fuerza aérea de Ucrania, que logró infligir bajas en los primeros momentos de la guerra y que ha operado aviones tripulados hasta hace unas semanas, lo cual indica que ha sobrevivido. Y claro, cuando tú sabes que Ucrania aún posee algunos aviones de caza, tú te obligas a tener que enviar a tus propios aviones de escolta que por tanto no llevan bombas. En fin, todo esto tiene un coste, ¿no? Pero a lo que voy es el que no haber logrado esa superioridad aérea es probablemente un demérito muy importante para los rusos y un gran mérito para los ucranianos, que quizás han realizado innovaciones, modificaciones, mejoras en sus equipos de defensa aérea y por eso han logrado este éxito. Bueno, otra postura, otro elemento que hay que considerar. En la actualidad estamos a la espera de la próxima gran ofensiva rusa sobre el este de Ucrania. Por ahora se están lamiendo las heridas tras darse de bruces con la realidad. Pero en la próxima ofensiva debemos esperar fuegos preparatorios prolongados y asaltos terrestres metódicos y conservadores. Nada que ver con el inicio de la guerra. Y en este momento, con un plan de ataque más tradicional, es cuando veremos si lo que queda del ejército ruso es capaz o no de quebrar las líneas de Kiev. Si Ucrania resiste la próxima ofensiva, será la debacle de Rusia y abrirá las puertas a una contraofensiva ucraniana y al estancamiento definitivo de la guerra o al uso de armas nucleares tácticas. Ahora bien, no acaba aquí la cosa. Hasta ahora los ucranianos han hecho lo fácil, entre comillas, defender y lanzar contragolpes locales de entidad batallona a lo sumo. Infligir una derrota relevante a Rusia probablemente obligará a Ucrania a operar en el nivel brigada, división o cuerpo de ejército como mínimo. ¿Serán las fuerzas igual de duchas ante este escenario? ¿Cuál es el estado de las fuerzas acorazadas del ejército regular? ¿En qué estado está el abastecimiento de combustible ahora que los misiles rusos están destruyendo todos los depósitos de combustible del país? ¿Serán los ucranianos capaces de recuperar territorio sin pérdidas prohibitivas? ¿Y la reflexión final cuál es? La reflexión final es, bueno, ahora vamos a entrar en otra fase de la guerra, una fase de la guerra mucho más metódica, más lenta, en la que de poco te va a servir alertar por dónde va a venir el ataque ruso aproximadamente, porque el ataque ruso va a ir precedido de un rodillo de artillería que va a destruir sistemáticamente lo que haya por delante, y va a ser todo tan metódico que, bueno, tú sabes por dónde te van a venir, pero eso, el escenario está mucho más controlado para los rusos. La inteligencia de Estados Unidos pierde importancia, los ataques rusos serán mucho más limitados con mucha menos fuerzas, por tanto incluso aunque fracasen pues van a involucrar menos bajas, por tanto otro elemento importante. Y esto es interesante porque también es cierto que la parte ucraniana libera todas esas fuerzas de Kiev y las va a poder concentrar en este escenario de guerra. Por tanto vemos que va a cambiar el tipo de guerra. Y ahora deberíamos entrar en un tipo de guerra en la que los rusos tengan menos problemas, en las que los rusos consigan avances lentos, pero metódicos. Yo creo que esta va a ser la clave, es decir, los rusos lograrán avanzar poco a poco, de manera lenta, con cierto desgaste, hasta alcanzar algunos objetivos. Principalmente tomar todo lo que es el Oblast de Donetsk, que es lo que les falta, incluyendo, por supuesto, Mariupol. Cisnes negros que nos podemos encontrar, pues que los ucranianos logren incluso evitar esos ataques metódicos y lentos de los rusos y logren defender su territorio. Cisnes negros que nos podemos encontrar, que los ucranianos con todas esas reservas y el material que les llega sean capaces de contraatacar y recuperar territorios, incluso intentar avanzar hacia Mariupol. No digo que sea lo más probable, pero puede suceder. Son hechos que debemos tener en cuenta. En todo caso, mi reflexión al final es, ¿el ejército ruso lo ha hecho mal? Yo creo que el plan era muy arriesgado y eso se ha traducido en muchas bajas. A partir de ahí, ¿el ejército ruso es el mismo ejército que el de Chechenia? Yo no lo creo. Es decir, el despliegue logístico de esta operación es 6 veces superior en cuanto al número de hombres con las operaciones de Chechenia. El ritmo de fuerzas empleado y los equipos producidos por la industria rusa demuestran que hay un esfuerzo también real, que no es todo humo. Es cierto que también hay mucha exageración, pero no es todo humo. Entonces, ¿yo qué espero? Bueno, pues un ejército ruso algo más eficaz esta vez, con avances muy lentos, pero esta vez más metódicos, y cisnes negros que los ucranianos puedan contraatacar más. Pero el ejército ruso yo creo que no es el de Chechenia, no es el de Georgia 2008, es un ejército bastante mejor, pero que aún así ha elegido un plan y un modo de hacer las cosas que han dificultado enormemente la victoria y han provocado unos costes enormes. Pero bueno, eso ha sido todo, muchas gracias a todos por apoyarme, espero que os haya dado una visión fresca, distinta de lo que es la guerra. Por lo demás, nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta luego. Продолжается мой, и сердцу тревожно в груди, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди, и Ленин такой молодой, и юный октябрь.